Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções.
Denis Mota, buen día para vos.
Hola, buen día, Joel. Buen día para todos. Acá arrancando con emociones. Porque yeah. Roberto Carlos cumplió 80 años el 19, hace unos días. Y cumplió confinadito, encerradito. Claro. Él no está aglomerando, ¿viste? Él se porta bien.
Perfecto.
Así que él pidió a sus fanáticos que no fueran a la portería de su edificio, de su apartamento, que él no iba a aparecer al balcón, así que pasó tranquilo y avisó que no iba a hacer ningún gesto. Dio una entrevista para Globo por video, o sea, tampoco fue al estudio, ya tomó la primera dosis, así que está Roberto Carlos con 80 años y bien tranquilo.
Bueno, muy bien, festejo de cumpleaños entonces en casa para Roberto Carlos. Después escucharemos algún otro tema, pero nos metemos en carrera política, en carrera electoral. Vamos a ordenar un poco qué ha pasado en las últimas semanas con el tema Lula y justicia y cómo ya se encamina esto.
Exactamente. Vamos por partes porque, para ser bien claros con eso, ¿no? La semana pasada, el jueves, lo que pasó fue que la Suprema Corte de Brasil, el Supremo Tribunal Federal, confirmó la habilitación de Lula para las próximas elecciones. Obviamente que no estaba eso en análisis, lo que estaba en análisis eran las condenas de Lula en el ámbito de la Lava Jato en Curitiba, pero eso, al caer estas condenas, automáticamente Lula vuelve a estar elegible, ¿no? Él está apto para disputar cargos electivos. Con eso arrancó de lleno y de hecho la campaña para 2022. Se puede decir que en la política brasileña ya estamos en 2022 desde el jueves pasado. O sea que Bolsonaro, históricamente los presidentes en mandato en Brasil son candidatos naturales a la reelección, y la historia muestra que suelen ganar. Fernando Henrique Cardoso logró su reelección, Lula logró su reelección, Dilma Rousseff logró su reelección. O sea que ahora Bolsonaro sería el cuarto en carrera y tendría históricamente que ganar su reelección, o sea que estamos plenamente en 2022 y los dos, tanto Lula como Bolsonaro, afilan sus armas. Pero vamos a hacer una puesta a punto que me parece que es importante para ordenar, como decías tú. Primero vamos a hablar un poco de esa decisión del Supremo que salda el tema Lava Jato en relación a las causas de Lula en Curitiba. Después, las recientes encuestas que ya empiezan a hacerse señalan el favoritismo de Lula, sobre todo en segunda vuelta. Y después, la situación de Bolsonaro actual, ¿no? O sea, él no solo es candidato para 2022, sino que obviamente es el presidente. O sea, que tiene que estar, digamos, con los dos barcos en marcha, ¿no? Las dos canoas, si quiere llegar a 2022 con buenas chances. Y hoy justo el gobierno Bolsonaro empieza uno de sus más grandes desafíos internacionales con el inicio de esa cumbre de líderes convocada por Biden, ¿no? Convocada para mañana en realidad, pero ya se habla, solo se habla de esto en Brasilia, de cómo Bolsonaro va a tratar de convencer a Biden de que está haciendo algo por el medio ambiente. Entonces, arrancamos por lo del Supremo, ¿no? El jueves pasado, la Suprema Corte de Brasil ratificó, confirmó la decisión que ya había sido tomada por lo que se llama la segunda turma, o sea, un grupo más chico, más reducido de la casa. De esta vez la decisión fue en la sesión plenaria y por 8 votos a favor y 3 en contra, la Suprema Corte decidió anular las condenas de Lula en la Lava Jato en Curitiba. O sea, lo que se decidió es que Curitiba no era la jurisdicción competente para analizar los casos de corrupción que pesan sobre Lula y los procesos empezaron a ser enviados a Brasilia. Con eso, como yo decía, Lula está apto para las elecciones presidenciales de octubre de 2022. Hay un detalle que no es detalle, que es importante, es que este capítulo aún tiene un último tramo que va a arrancar este jueves, día 22, que es el juicio final también en sesión plenaria del Supremo sobre la sospecha legal de Sergio Moro, que era el juez de la Lava Jato cuando Lula fue condenado. Aunque la parcialidad de Moro ya haya sido determinada por ese grupo más chico, más reducido, esa segunda turma de la Suprema Corte, el tema volverá a ser analizado este jueves en plenaria. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque si Moro es de nuevo confirmado, o sea, si es el grupo total, ¿no?, de la Suprema Corte, confirma la parcialidad de Moro, todas sus decisiones pierden validez. O sea que los casos de Lula tienen que volver totalmente a su inicio. No se pueden aprovechar ninguna prueba. Y eso es importante, Joel, porque algunos especialistas ya señalan que incluso se podría llevar a que se caduquen, ¿no?, algunos procesos, o sea, que prescriban. Por el tiempo que viene llevando todo eso, las primeras denuncias son de 2010, ¿no? Estamos en 2021. Para el sistema jurídico brasileño, 10 años es el tiempo de una causa. Entonces, eso es muy importante y el jueves se va a empezar a analizar de nuevo.
Bien, perfecto. Vamos a las encuestas, por lo menos para tener un panorama, una idea general de un posible Lula en carrera.
Sí, encuesta, yo voy a dar la Poder Data, que es la más reciente, de 14 de abril, muestra a Lula y Bolsonaro empatados técnicamente en primera vuelta. Lula aparece con 34% de las intenciones de voto y Bolsonaro con 31%. O sea, ellos tienen 3 puntos percentuales de diferencia dentro del margen de error, que para esa encuesta es de 1.8 punto percentual. En segunda vuelta, Lula aumenta su ventaja para 18 puntos y aparece como vencedor en una disputa contra Bolsonaro. Aparece con 52% de las intenciones de voto contra 34% de Bolsonaro. Todavía es una encuesta, de nuevo, ¿no? Falta más de un año para ese hipotético encuentro. Es una encuesta que se hizo por teléfono con 3.500 personas en 512 municipios de todos los estados de Brasil y, como yo decía, la margen es de más o menos 2 puntos, ¿no? 1.8 punto percentual. Hay algunas características interesantes que muestran el crecimiento que Bolsonaro va a necesitar, porque cuando uno entra en las regiones en donde cada uno de los posibles rivales son más favoritos, se observa que Bolsonaro es favorito en las regiones sur, donde votó muy bien, ¿no? O sea, Río Grande del Sur, Paraná, justamente Curitiba, Santa Catarina, norte, que es donde está Amazonia, y centro-oeste, ahí la región más del Pantanal, Mato Grosso, etcétera. Lula tiene ventaja en el sudeste, que es San Pablo, Río de Janeiro, Espíritu Santo, Minas Gerais, y en el nordeste, que es tradicionalmente su gran rincón electoral. Lo que pasa es que justo el sudeste y el nordeste son las regiones que históricamente determinan la victoria presidencial porque tiene un número muy grande de electores, sobre todo del sudeste, ¿no? Es el más grande colegio electoral de Brasil. Es decir, que Bolsonaro tiene un doble desafío con esa fotografía de hoy, ¿no? O sea, siendo gobierno, tiene que mantener a los electores que ya tiene en estas regiones de Brasil, pero tiene que aumentar su favoritismo al punto de recuperar ventaja en lugares muy claves, como por ejemplo San Pablo. Y San Pablo tiene una vueltita extra, Joel, hagamos memoria, que es ese estado donde el gobernador João Dória es un claro rival político de Bolsonaro. O sea que en San Pablo él tiene no solo Lula como contrincante, como João Dória, que es el gobernador de San Pablo, y ayer ya dijo que va a salir a buscar su nominación dentro de su partido, ¿no? El Partido de la Socialdemocracia Brasileña. Él todavía no es candidato, él es precandidato, ¿no? Su partido tiene que confirmarlo.
Bien, no está Lula confirmado como candidato, tampoco. Pero Bolsonaro ya está en carrera contra Lula, ¿no? Ya ha tomado noción de esta situación, obviamente, y ya está metido en campaña.
Sí, él hace las tradicionales emisiones de Facebook, ¿no? Las famosas lives de los jueves. Y bueno, el jueves, justo el día en que la Suprema Corte decidió por la anulación, ahora sí, total de las condenas en la Lava Jato en Curitiba, Bolsonaro comentó la vuelta de Lula al juego político y dijo que reconocería, sí, una posible victoria del expresidente en 2022, pero si el voto es auditable. Acá vale un comentario que el voto es auditable en Brasil, incluso en las elecciones en las que Bolsonaro salió presidente en 2018. Lo escuchamos.
No está comenzando aquí una campaña para 22. Pela decisión del Supremo, hoy Lula es candidato. Faz una comparación dos ministros Lula con los nuestros ministros. Y para sentir o quê? Si Lula voltar por voto direto, pelo voto auditável, tá? Tudo bem.
Bolsonaro aí disse, não está empezando acá uma campanha para 2022, pero por decisão del Supremo, Lula hoy es candidato. Hagan una comparación entre los ministros de Lula y nuestros ministros. Si Lula vuelve por el voto directo, por el voto auditable, todo bien.
Uh-huh. Bien, ¿y vuelve Lula? ¿Cómo está la cosa en la izquierda, en el PT?
Bueno, Joel, estos secretos a voces, ¿no? Lula no oficializa candidatura, está dando entrevistas para varios lugares del mundo, la dio para Uruguay, dio en Portugal, en otros países de Europa, y siempre dice lo mismo, que si la ciudadanía, si el partido, si las fuerzas políticas le piden, él no se va, no va a dejar de atender a ese pedido, pero no es candidato oficial todavía. Igual viene manteniendo conversaciones con dirigentes de partidos que pertenecen a un amplio espectro político más allá de la izquierda. No sé si se acordarán, Lula viene hablando en todas sus hablas públicas de que quiere construir un arco más amplio, que cree que esa es la salida para Brasil en ese momento. Y bueno, la estrategia del PT viene siendo justo articular con figuras clave, sobre todo del llamado Centrão, del que ya hablamos muchas veces. Son estos partidos. Hay un partido muy grande del Centrão, que es el MDB, que era nada más, nada menos que el partido de Michel Temer, el anterior presidente antes de Bolsonaro, que era el vice de Dilma Rousseff. Pero después son partidos pequeños o medianos, pero que sí hacen la diferencia juntos, ¿no? O sea, son partidos que te pueden dar vuelta a cualquier elección en el Congreso. Y Lula está tratando de componer con fuerzas de estos partidos en las elecciones locales para después poder cosechar apoyos en la elección nacional. Lo que pasa es que muchos de estos partidos hoy son la médula del apoyo a Bolsonaro. Bolsonaro justo también buscó antes, ¿no? Apoyo en estos partidos para que no progresara, por ejemplo, los más de 100 pedidos de impeachment que tiene en su contra en el Congreso. Un senador del PT, Paulo Rocha, que es senador del partido por el estado de Pará, al norte, dijo textualmente que la mejor estrategia del partido y de Lula ahora es repetir el perfil que Lula asumió en 2002, cuando abrió espacio para partidos del llamado Centro Democrático, que es el Centrão. Entonces, mientras Lula empieza a articular, Bolsonaro tiene ese desafío que ya comentamos y tiene además, ahora sí, entrando en el día a día de Brasilia, ¿no? Concreto, vive en ese momento una tormenta en distintos costados de su administración que pueden incluso perjudicar estas aspiraciones futuras a 2022. Primero, se está organizando una comisión parlamentaria de investigación en el Congreso para establecer responsabilidades en relación al manejo, al mal manejo del combate a la COVID-19 en Brasil. Eso está en marcha, se espera que su gestión salga bastante mal parada, si esa investigación realmente sale. Todavía se está negociando absolutamente todo, desde el relator, que debe ser alguien del MDB, pero que le hace abierta oposición, como es el senador Renan Calheiros. Los bolsonaristas están luchando para que no sea Renan Calheiros. Por ahora la composición viene bastante desfavorable a Bolsonaro, pero hay que ver. Y después, lo que yo ya comentaba, otro desafío, ese sí, un poquito más inmediato, es que a partir de mañana Bolsonaro va a tener que convencer la nueva administración, ¿no?, de Estados Unidos, Joe Biden, de que Brasil va a hacer los deberes de casa en cuanto a la preservación ambiental. También vale recordar que Bolsonaro se ha aliado 100% al discurso negacionista de Trump y venía sin cumplir un montón de acuerdos. De hecho, llega a esa cumbre virtual con la más grande deforestación de Amazonia en la década bajo el brazo, ¿no? Digamos que sus números no son muy, muy favorables. Además, la sociedad civil, movimientos ambientalistas y la oposición están haciendo bastante presión también en Estados Unidos, en cartas, en reuniones virtuales, en fin, de Caetano Veloso a Leonardo DiCaprio. Muchos artistas han presionado, han pedido a Biden directamente, a representantes del gobierno americano, que no firmen un acuerdo con Bolsonaro sin antes ver resultados concretos, porque lo que pide el ministro de Bolsonaro para el medio ambiente, Ricardo Salles, es que primero los países desarrollados puedan ayudar a Brasil económicamente y que después Brasil arrancaría con proyectos más visibles de combate a los crímenes ambientales, ¿no?
Bueno, veremos lo que dice Bolsonaro allí, cómo queda parado además el presidente brasileño que va rumbo a esa campaña de 2022. Veremos también si Lula después se decide a correr y a meterse en esta competencia, pero tenemos al día de hoy un panorama completo de Denis Mota, que cierra otra vez con este aniversario, cumpleaños de Roberto Carlos, que fue el otro día, el lunes, 80 años. Ahora, ¿con qué cerramos?
Sí, con la clásica. Yo no podría defraudar, ¿no?, al hablar de Roberto Carlos. Vamos con Eu Quero Apenas, también conocida como Un Millón de Amigos.
Chao, Denis, gracias.
Besito, chao, chao.
Eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero apenas um vento forte, levar meu barco no rumo norte. E no caminho que eu pescar, quero dividir quando lá chegar. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Quero crer na paz do futuro, eu quero ter um quintal sem muro. Quero meu filho pisando firme, cantando alto, sorrindo livre. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um milhão de
amigos e bem mais forte poder cantar.
Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
No toquen nada.